Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Un saludo muy cordial aquí desde nuestros estudios, la Universidad Minuto de Dios aquí en el 80. Y bueno, deseando que hayan pasado un martes excelente. En la noche de hoy nos acompaña nuestra queridísima colega Paula Andrea Grisales. Paula, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Bueno, y el tema que les proponemos esta noche es trabajar sobre una gran mentira que la siguen difundiendo por todas partes, vendiéndola todo el tiempo, y sobre todo porque se le ha dado un matiz político más que económico, aunque de suyo está, pero sobre todo un matiz político, y es el tema de la marihuana. Para nadie es un secreto que algunos países, entre ellos Canadá, pues han legalizado el consumo de la marihuana y la catalogan como marihuana recreativa. En nuestro país aún no ha sido legalizada como tal, pero cada vez que se trata el tema de los narcóticos, de la violencia que genera, de la cantidad de tierras que se están cultivando en el caso de la coca, bueno, todo lo que implica este negocio del narcotráfico, empezamos a escuchar voces de una cosa que llama marihuana recreativa. Y de eso vamos a hablar con el doctor John Carlos Hernández. John es médico, toxicólogo, un profesional que trabaja el tema, ahí sí que cerquita al paciente. Él no es de al estilo de los políticos que todo lo tratan de otros autores o cosas de estas, no. Él sí tiene que vivir todos los santos días con pacientes que sufren el tema de la farmacodependencia. Y entonces, este término que se inventaron algunos, ¿no?, de la marihuana recreativa, lo podríamos relacionar bastante como ejemplo con el trago recreativo, ¿no? Entonces, la gente se le olvida que uno con el traguito recreativo puede terminar alcohólico y arruinarse la vida. Entonces, hablemos sobre ese tema, mi queridísimo doctor Carlos.
Bueno, Carlos, muchas gracias. Nuevamente aquí, tratando de hacer nuestro aporte con nuestro granito de arena y combatiendo este flagelo que es la enfermedad adictiva. Hablar de marihuana recreativa, eso es ambiguo, eso no cabe desde la concepción de una persona que trabaja la enfermedad adictiva. Uh-huh. Hablar de marihuana recreacional o recreativa es hablar de algo inocuo que no es cierto. Ya lo hemos mencionado otras oportunidades aquí en este programa y en otras intervenciones, en nuestros escritos, y es la mentira subyacente con este término. La marihuana no es algo recreacional ni es algo inocuo. Hablar nosotros de marihuana es hablar de asumir algunos riesgos cuando se decide de manera libre y espontánea, sí, consumir y experimentar con marihuana. Siempre lo hemos mencionado, y es que la marihuana se conoce como la gran reveladora. Las personas, cuando consumimos marihuana o cuando consumen marihuana, porque no lo he hecho, la primera vez, pues es las causas o lo que lo motive a consumir la marihuana, la gran mayoría de las veces es la curiosidad, uh-huh, y la influencia al medio en el que se desenvuelven,
que en el caso de las universidades se presenta con mucha prevalencia,
bastante. Entonces, para ser aceptados en el grupo, terminan imitando algunos patrones de comportamiento y experimentando con cosas que no se debieran experimentar por los riesgos implícitos. La marihuana se denomina la gran reveladora. ¿Por qué? Algunas personas, la marihuana se clasifica dentro del grupo de los psicodislépticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted está bajo el influjo de los cannabinoides, sus estados perceptivos sensoriales van a estar alterados. Usted va a experimentar algunas sensaciones que distorsionan la realidad y la, uh-huh, percepción de todo tipo de estímulos. De tal manera que si usted no lo sabe y tiene sustrato, por ejemplo, para desarrollar enfermedad mental, a la marihuana le llama la gran reveladora por eso. ¿Qué ocurre? Consume la marihuana y dice, no, es que tuvo un mal viaje.
Sí.
Y ese mal viaje lo que hace es que desencadena durante una etapa aguda un episodio de psicosis, uh-huh, digámoslo así, de se altera su enfermedad mental, que está
latente,
se altera y se manifiesta. Entonces, tenemos muchos pacientes que han experimentado con los cannabinoides. Y entonces el decir, porque ustedes saben que la gente tiene pensamiento mágico y las familias tratan de disimular las cosas. Dicen, no, es que este se fue a estudiar a tal universidad muy prestigiosa, un muchacho muy brillante, y estando allá de tanto estudiar matemáticas se volvió loco. Uh-huh. Entonces estas son como las cosas que mira uno en la práctica, y es que desencadena la enfermedad mental, mental subyacente que sí. está ahí. La puede hacer mostrar, aparecer antes de tiempo, y en algunos casos se puede quedar instaurada.
Sí. En ese sentido, mi querido doctor, hay una gran cantidad de enfermedades psiquiátricas que subyacen allí y que nosotros no tenemos ni idea. Es decir, generalmente, sobre todo ahora en estos tiempos, nos preocupamos mucho de papá y mamá, si al caso un primo y un tío y eso, y si al caso los abuelitos cercanos. Pero es que uno no ve lo que pasa detrás, ¿no? El bisabuelo, el tatarabuelo, en fin, estas corrientes consanguíneas que son los que nos dan la herencia. Y de golpe por allá sí había un personaje con ese problema. Es más, hay algunas enfermedades psiquiátricas que están ahí, pero que desafortunadamente nunca se diagnosticaron como tales, pero que estaban ahí.
De hecho, fíjense, Carlos, que tenemos nosotros algo muy interesante, y es el concepto de un concepto que se denomina técnicamente patología dual. Uh-huh. Resulta que en psiquiatría la enfermedad adictiva entonces se trata con unos diagnósticos. Entonces dicen adicción a cocaína, adicción a cannabinoides, adicción a opiáceos, adicción a anfetaminas. Resulta que existen algunas teorías del origen de la enfermedad adictiva, en la que se menciona que algunos pacientes terminan buscando experimentar con drogas y terminan teniendo sensaciones positivas con la experimentación con los psicofármacos y con los psicoactivos, es porque tienen una enfermedad mental de base. Uh-huh. Entonces ellos buscan, pues si usted se siente enfermo, usted busca mejorarse. Entonces una de estas teorías de la génesis de la enfermedad adictiva es esta. De tal manera que se menciona en algunos estudios que en los pacientes que son víctimas de adicciones en estados avanzados, entre un 20 y un 30% pueden tener patología dual. Es decir, que tienen un diagnóstico psiquiátrico que consumiendo los psicoactivos, uh-huh, tratan de menguar el efecto de la enfermedad sobre su cotidianidad. Entonces lo que hacen es que buscan un mecanismo de autotratamiento. Sí. Entonces esto es muy importante tenerlo presente, porque coexiste la enfermedad mental, coexiste con las adicciones, eso es una realidad.
Sí. Hay un aspecto, sí, por favor.
Quería preguntarle al doctor Hernández si existe alguna diferencia cuando la persona se aproxima a la marihuana a diferentes edades, es decir, si ocurre lo mismo en su cerebro y en las posibilidades que tenga de desarrollar una adicción, que si lo hace cuando niño, cuando adulto. Y lo digo por un dato que arroja el Observatorio de Drogas de Colombia, y es que el inicio del consumo suele encontrarse en un rango amplio entre los 9 y los 19 años, pero es especialmente la mayoría de los consumidores empiezan muy preocupantemente, desde mi punto de vista, entre los 13 y los 14 años.
Es correcto, mira, esta es una pregunta muy interesante. Digamos que el proceso de crecimiento, lo que ocurre cuando uno nace, está en un estado de inmadurez física, y esa inmadurez física también tiene unas manifestaciones en la madurez mental. ¿Qué ocurre durante el proceso de desarrollo, de crecimiento y desarrollo? Las personas, los niños crecen, y estos cambios que uno ve en el cuerpo también ocurren en el cerebro. Resulta que a nivel cerebral se empiezan a desarrollar una serie de interconexiones neuronales y una serie de circuitos que empiezan a hacerse funcionales, y empieza usted a hacerse, a adaptarse. Algunos autores dicen que la inteligencia es la capacidad del individuo de adaptarse al medio. Resulta que usted se adapta al medio para responder a necesidades, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando una persona, durante este proceso de desarrollo cognitivo, del proceso de desarrollo cerebral, se ve sometido a influjo de psicoactivos? Y específicamente los cannabinoides, fíjese usted. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, las personas, hablamos nosotros de la gran reveladora, uno dice, bueno, es que hay enfermedad mental de base y se destapa, ¿sí? Pero hay otras cosas. Resulta que nosotros tenemos en nuestro cerebro cada partecita de esos, digámoslo así, sesos de esa corteza cerebral, de esas circunvoluciones, tiene una función, según la teoría de la neurofisiología. Entonces,
las circunvoluciones son estos giros que tiene
el cerebro, lo que uno mira ahí, el enrolladito, como los sesos de las redes, sí, deliciosos. Sí, sí. Entonces, cada parte del cerebro, de nuestro cerebro, tiene una función específica. Resulta que en nuestra corteza prefrontal, en los lóbulos frontales, tenemos nosotros un área donde se están subyacentes el planteamiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, el acatamiento de normas sociales, ¿sí? Que esto es supremamente importante, y son una de las áreas que están involucradas en los estímulos de retroalimentación en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted consume drogas? Su cerebro se estimula, así como cuando usted le gusta a alguien y esa persona a usted le lleva un chocolate y le sonríe, usted tiene una sensación inmensa de bienestar, ¿verdad? Usted se siente bien. Entonces, lo mismo pasa en su cerebro cuando usted somete su cuerpo a algunos estímulos. ¿Qué es lo que ocurre? Es como cuando usted, su mamá, le rasca la cabeza, se queda dormido. No conozco el primero que diga que no. Entonces, lo mismo ocurre cuando usted consume los psicoactivos. Su cerebro interpreta, libera unas sustancias que lo van a hacer sentir placentero y con bienestar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En esta parte de la corteza prefrontal tenemos nosotros, el individuo se va a ver limitado para plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces es cuando usted escucha y mira a Bob Marley. Entonces dice usted, uy, no, es que Bob Marley, no sé qué, eso de fumar marihuana y que la vida no le preocupe nada, solo le queda bien a Bob Marley.
Sí, sí.
Porque existe algo, y eso sí de una vez le digo aquí a nuestros radioescuchas, si usted ha pensado en consumir marihuana, lea algo que se llama síndrome amotivacional. ¿Qué es lo que ocurre? Usted ya no le importa nada más.
Sí.
¿Que van a cortar la luz? ¿Qué
que
importa?
La corten.
Que si me rompieron los zapatos. Sí, ya no le empieza a importar este tipo de cosas porque no plantea sus objetivos. Entonces ya empieza a perder motivaciones. Entonces fíjense usted algunas de esas cuñas de radio donde dice es que vino a la universidad y probó y entonces perdió sus metas y entonces la echaron de la universidad.
Sí, sí,
y,
sí, sí.
Es que eso son historias reales, eso no es traído de los cabellos, sí. Pues ni invención literaria, son casos de todos los días. Entonces los niños, dentro del desarrollo de su cerebro, dependiendo de la etapa en que esto ocurra, pues si se conoce con algún psicoactivo, y estamos en este programa específicamente tratando el tema de los cannabinoides, pues va a tener una afectación.
Terrible.
Va a tener una afectación. Miren.
¿Y eso es algo que le va a durar a la persona para toda la vida? ¿O es algo que, digamos, si se suspende el consumo, el cerebro vuelve a, no sé, reconectarse o a funcionar normalmente?
Existe dentro de la teoría algo que se denomina neuroplasticidad. Entonces, cuando una persona tiene un daño, trata de hacer nuevas conexiones para recuperar esas funciones que no están, ¿sí? Es lo que uno mira en los abuelitos que dan lo mal llamado trombosis.
Sí.
No, que le dio trombosis, entonces, y trata de recuperar. Entonces, eso se llama neuroplasticidad. En los niños es más manifiesto. Pero realmente eso es como cuando usted se corta, le va a quedar una cicatriz y esa cicatriz no desaparece, ¿sí? Miren, específicamente hablando del consumo de psicoactivos, vemos nosotros que el desempeño de las personas que han sido sometidas a estímulos psicoactivos en cuestiones muy lógicas y concretas, de lo matemático, de lo mecánico, empieza a verse limitado.
Sí.
Entonces es cuando ustedes miran, estas personas ya más adelante van a tener limitación para el razonamiento mecánico, el razonamiento abstracto, el razonamiento matemático.
Los que no pasan nunca el IFEX.
Puede verse.
Sí.
Doctor Hernández, otra cosita es, ¿qué distingue una sustancia recreativa de una que no lo es? O sea, ¿en qué momento el consumo de cualquier sustancia, o específicamente de la marihuana, empieza a ser adictivo y por qué?
Bueno, hay aquí que tener presente una cosa. Vuelve el burro al trigo, así como cuando el papá, sí, le decía a uno, sí, ve, mijo. Entonces, empecemos. Yo retomo siempre esta charla y lo llevo a lo mismo. Para nosotros, desde el punto de vista de las adicciones, nosotros hablamos de enfermedad adictiva. Y la enfermedad adictiva es algo que le produce a usted sensación de bienestar. Y ese algo que le produce a usted sensación de bienestar lo lleva a que usted reincida en ese comportamiento que le produjo bienestar. Entonces tenemos adicciones químicas y adicciones no químicas. Las adicciones no químicas, ustedes han visto las personas que no pueden controlarse y mantienen metidas viendo el Facebook. Han visto los adictos al sexo, han visto las personas que pierden herencia, su trabajo, todas sus propiedades por adicción al juego, la ludopatía. Entonces esas son adicciones no químicas. Y las adicciones químicas, entonces lo que cambia es el nombre del químico. Entonces está la adicción a los cannabinoides, a la cocaína, a la anfetamina, a los opiáceos, a los opioides.
Al alcohol.
Sí, al alcohol. Entonces ya entramos nosotros a jugar en este tema dentro del campo de la ética y de la moral. Si usted me pregunta a mí, yo, John, de vez en cuando tomo un par de cervezas. La pregunta sería, ¿cuándo es malo tomar un par de cervezas? ¿Cuando usted toma mucho y llega a su casa y le pega a su esposa? ¿Cuando usted toma y conduce, por ejemplo? Entonces, digamos que entramos nosotros a jugar en el campo de lo delicado de la moral. Entonces, en ese tema, cuando nosotros hablamos de cannabinoides y marihuana recreativa, yo le puedo decir a usted que no, que para mí, desde el punto de vista, John Carlos Ángel Hernández, médico especialista en adicciones, toxicólogo, no existe la marihuana recreativa. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted empieza, existen drogas leves o blandas y unas drogas fuertes. Entonces, por ejemplo, en este momento aquí estoy desesperado por tomarme un tinto. Yo me tomo un litro de tinto al día. Hoy no me he tomado ni uno.
¿Y esto que es el último café?
Y este que es el último café. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Consumir licor o consumir cigarrillos son cuestiones que son psicoactivos, que son dañinos, dañinosísimos, ¿sí? O sea, usted fumar. Cuando uno va a una sala de urgencias y mira a un paciente con una afectación pulmonar, es cuando uno lo mira ahí y le dice, usted tiene que dejar de fumar. Y le dice, sí, doctor, sí, mientras que está ahí asfixiado y está morado y usted le pone sus inhaladores, su oxígeno, sus medicamentos, usted lo maneja. Se va para la casa y vuelve al control y las manos le huelen a cigarrillo.
Claro.
O sea, ahí tenemos el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos nosotros de cannabinoides? La gente llega y dice, no, que es que esto es ecología, que es que esto es naturaleza, que es que nosotros no sabemos por qué en nuestro cerebro tenemos unos receptores, y es que el cáñamo, y es que no sé qué, y eso elaboran unos discursos para racionalizar esta situación del consumo. Siempre tratan de justificarlo, ¿sí? Uh-huh. Y resulta que yo le digo a usted, eso no es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empieza usted a consumir cannabinoides? Vengámonos a la universidad, no nos vayamos a los colegios. Porque en los colegios, miren, yo tristemente tengo pacientes que le dicen a uno, vea doctor, yo empecé a consumir, y le voy a decir la verdad aquí ya que se salió mi mamá, muchachos de 16, 17 años, yo empecé a consumir marihuana a los 9 años, me enseñó mi primo. Yo no, o sea, están aprendiendo en la casa, es que ni siquiera la salía del colegio.
Sí.
Entonces, el primo grande que fuma marihuana ya le pasan ahí el bareto y venga, échese un plumcito, que eso no es nada. Venga, ¿cómo es para trabarnos? Ay, no, yo no he hecho. No, hágale tranquilo. Y usted deja a sus hijos tranquilos en la casa con los primos, fíjese usted. Entonces uno llega y mira eso. Vámonos a la universidad. Y aquí en nuestro radio escuchas, díganme, mentiroso. Juernes cultural de universidad.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Qué hace uno un juernes cultural de universidad? No hay nada mejor que empezar a emanciparnos y lograr vencer el tema de desafiar las reglas que nos han impuesto hasta esta época y bueno, en fin.
Por fin me volví dueño de mi vida.
Ajá, pero sigo pidiendo para el Transmilenio, sí, y sigo pidiendo que me paguen la matrícula. Pero aún así el jueves a la salida me voy a beber. Díganme los que están escuchando, ¿quiénes de los que se van a beber a la salida no les han ofrecido otras cosas o quienes no han visto a sus compañeros consumiendo otras cosas? Entonces, es que la marihuana no es recreativa porque por ahí entra lo demás. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted consume un psicotrópico? Cuando usted consume un psicotrópico hay unos fenómenos que esos son los fenómenos fisiológicos adaptativos normales y comprensibles en la enfermedad adictiva que explican por qué una persona, discúlpeme el término tan odioso que voy a utilizar, que no me quedaría bien a mí, pero pues es que así lo utilizan las personas, y es que se degeneran como persona, ¿sí? Se degeneran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza usted a tener unos fenómenos de tolerancia, la adicción se manifiesta con tolerancia, abstinencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo va la tolerancia? La tolerancia, entonces, usted la dependencia tiene que sentirse bien. Para sentirse bien tiene que reincidir en el consumo. Allá está la dependencia. Uh-huh. La tolerancia. Entonces, no, es que ese es guapo para beber. Entonces ya primero se sentía bien con una o dos cervezas y ya después se toma 10, 15, 20.
El petaco.
Y entonces, el petaco. Entonces ya después de que está tomando cerveza, sacan y sirven aguardiente o chirrillo, que ello. Entonces ya cada vez va a necesitar mayor dosis. Y luego va a disminuir los espacios entre consumo y consumo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que su cerebro se empieza a adaptar. Le pasa lo de la señora que cocina. ¿Ustedes se han visto la cocinera que coge las tapas de las ollas sin el trapo y no, sí, se quema?
Y no se quema?
Exactamente lo mismo nos pasa a nuestro cerebro.
Ya no le
cuando
hace
consumimos,
nada.
Ya no le hace nada. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pasar al siguiente
nivel.
Mitos sobre la marihuana. Fíjese usted, ¿quién no ha escuchado esto? Es que yo no puedo dejar la marihuana. Lo más falso que puede haber. Mire, si usted, radio escucha, necesita ayuda, vuelvo nuevamente y hago la misma cuña, ¿no? Sí. Yo no cobro aquí por intermedio del profesor Carlos, con gusto me contactan, miramos y miramos qué hacemos. Nunca cobro por estos casos, uh-huh, ni nada, porque pues esto es una tragedia, y es una tragedia nacional, ni siquiera para el que consume, sino para la familia.
Y para el país.
Es que cuando usted empezó a consumir radio escucha marihuana y se vuelve adicto, usted no es el que sufre. Pues usted está feliz en el mundo de sus drogas, que sufre su mamá, su papá, su hermano, sus hijos, su esposa, su pareja, esos son los que sufren. Eso es una desgracia. Para usted, pues usted se va y se echa su pluno, consume lo que tenga que consumir, y realmente eso usted como que en última le termina importando poco, porque sí, empieza a aislarse, a meterse solo con gente que consume, como ya entonces vamos ahora, y ese es el boom para estos días, ¿no? Con el tema de las propagandas de política. Entonces, ¿qué es que van a consumir en los parques? Es que, ¿qué? Si es que eso es una realidad. Entonces, ¿dónde van a consumir?
Pero también la persona lo sufre. Seguramente en el mediano y largo plazo, los efectos cognitivos que va a tener, seguramente la persona se va a ir dando cuenta, qué sé yo, que ya se le olvidan las cosas, que no puede hacer ciertas cosas, que se le olvidan. Me gustaría que habláramos un poquito de esos efectos que tiene cognitivamente este consumo prolongado.
Mire, fíjese usted una cosa. Nosotros desde el punto de vista de tratamiento, lo primordial cuando una persona sufre de adicción es que la persona diga, yo tengo un problema, ¿sí? Entonces, esa etapa que hay antes de eso se llama etapa de precontemplación. Entonces usted, pues no, para mí no es un problema porque yo bebo todos los días, me echan del trabajo, voy mal de la universidad. ¿A mí qué me importa? Mi mamá me pelea, mi mujer me dejó, no le doy de comer a mis hijos, yo no me baño. O sea, eso para mí no es un problema. Todavía no me he dado cuenta de lo que es. Pero dígame aquí de los que me escuchan, ¿quién alguna vez no se ha pasado de trago y al otro día dice, no vuelvo a beber? Eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Que como tenemos un fenómeno de dependencia, entonces usted llega y dice, uy, sí, no, la embarré. Borracho no vale. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Sí? Sí. Entonces, no, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque es que usted esa etapa de precontemplación y esa etapa como de digámoslo así, como de vergüenza, en la que usted dice, hombre, la embarré, dura muy poquito. Ese es el problema con la enfermedad adictiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona cambia, miren, yo les quiero decir a ustedes que una persona que sufre una enfermedad adictiva a algo, es adicto para toda la vida y para todas las cosas.
Porque es
así
débil,
se lo digo.
Tiene una para debilidad. Todas las cosas. O sea, tiene una.
Y para todas las cosas.
Como una facilidad hacia eso.
Es correcto. ¿Por qué? Porque es que sus circuitos en el cerebro ya están establecidos para sentir placer y bienestar. Entonces, por ejemplo, profesor, ¿cuántos programas lleva usted emitidos en todos estos años? Entonces usted dice, ah, entonces llega y dice, ah, entonces usted se siente bien, claro. Y uno dice, eso está muy bien. Entonces, ¿cuántos pacientes ha tratado usted, su merced? ¿Cuántos artículos, cuántos reportes de investigación ha hecho? Entonces dice, se siente bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona consume? Pues es que eso es lo que lo hace sentir bien. Entonces reincide en ese consumo. Sí, claro. Entonces entrar en esa etapa de salir de esa etapa de precontemplación, para usted, cuando usted está metido en eso, para usted no es un problema.
Sí.
O sea, usted está chévere, usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando. O sea, su merced misma lo dijo. Dijo, hay unos cambios cognitivos, sí. Hay una afectación en la salud, hay unas conductas de riesgo asociadas a esos consumos. Entonces, hablar de marihuana recreacional, si usted me pregunta a mí desde lo que yo he visto, desde lo que yo miro, le voy a decir, no existe la marihuana recreacional. John Ángel dice no a la marihuana, no a la marihuana, no. Ahora, que tiene potencial terapéutico, porque he visto pacientes sí. con epilepsia refractaria que los tratan, con síndromes distónicos, que es que eso es una cosa completamente diferente.
Distinta, claro.
Son personas que lo necesitan y necesitan no toda la marihuana, sino solo algunos de los componentes químicos de la marihuana que tienen unos efectos. Los pacientes con cáncer que les ayuda a mejorar el dolor y les ayuda a mejorar el apetito, por ejemplo. Entonces digamos que en estos casos la marihuana ya no sería recreativa, sino sería terapéutica. Sí. Y este es un campo todavía nuevo en nuestro país y relativamente nuevo en todo el mundo.
Claro, claro.
Entonces estamos a corto tiempo de esto.
Sí. Hay otro drama en esto, de las drogas y concretamente de la marihuana, que los chicos cuando están en su cuento de la marihuana, tristemente muchas veces las niñas terminan embarazadas porque la fiesta es completa. Y entonces empezamos a tener un problema y es... chicas que consumen estando embarazadas. Y cuando nace ese bebé, hay que ver los problemas que se tienen.
Esto es... mire. ¿Alguien ha sentido su ajeno de un miembro de la familia? Que le da pena de alguien, entonces no dice, es que mi tío el borracho, es que... Sí. O es que mi tío el que estuvo preso, o es sí. que mi tío el político, no, nada. Entonces,
mi tío es senador.
Sí. Entonces, alguien ha sentido... Entonces, eso es lo que pasa con la enfermedad adictiva. Entonces, ¿qué viene ahí? Eso es como coger usted y barrer, y entonces como viene visita, levanta el tapete y barre abajo del tapete y deja el reguero de polvo y de basura abajo del tapete. Todos estos detalles, Carlos, son cosas que la gente no... magnifica y no les importa. ¿Sí? Cuando usted se sienta en su casa y dice, es que vea, es que ese problema ya esos marihuaneros, eso debiera pasar y hacer limpieza social, y es que uno lo escucha.
Sí, sí, sí.
Es que esos son desechables, es que eso no sé qué, porque es que todo esto es una tragedia. Y esta tragedia no es más que la punta de un iceberg que nos muestra a nosotros todo lo que está abajo, que no es más que el nivel de descomposición social y familiar al que estamos llegando. Entonces, claro, consume la mujer embarazada, sí, el bebé nace y hace todo lo que hace un adicto cuando hace abstinencia, claro. Tal cual, el bebé hace un síndrome de abstinencia y puede fallecer por una abstinencia, un bebé, así, y así nosotros abrimos los ojos y nadie magnifica eso. Pero entonces decimos, no, es que la fiesta es completa, entonces vea que para allá va. Le voy a contar a ustedes los estigmas. Entonces, así como yo hago mofa con el tema de que le da pena el tío político, entonces lo mismo es el estigma que carga un adicto. Cuando usted es hombre y es adicto, la gente dice una vez, ah, es que se termina robando. Y sí. empieza robando en su casa, se pierden las cosas, se llevó el televisor, la joyita de 15 años de la hermana, bueno, en fin. Empieza por ahí, empieza robando. ¿Y las mujeres cuál es el estigma que cargan?
Prostitución.
Prostitución. Y usted se pone a ver y ese estigma lo llevan y las conductas de riesgo.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí? Cuando una persona entra en este mundo de la drogadicción, empieza a aislarse.
Sí, claro. ¿Sí?
Entonces usted como persona se envuelve en un ecosistema social. ¿Sí? Entonces usted tiene una relación, por ejemplo, Yo tengo una relación con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, los que asisten a las iglesias con su iglesia, los que asistimos a organizaciones sociales con organizaciones sociales. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos unas esferas de desempeño.
Sí, sí.
Entonces, las esferas de desempeño entonces son los deberes que tiene uno para con uno,
¿y con los
para
demás?
Con su familia, para con la sociedad. Uh-huh. Entonces, esas esferas se ven afectadas cuando usted empieza con el consumo. Entonces, a todos nos va a dar curiosidad de consumir algo, de conocer algo. Es como cuando usted pasa y ve allá, ay, vea, yo soy glotón. Uh-huh. Entonces yo llego y paso y veo, uy, esas empanadas se ven como buenas, venga, las probamos. Entonces lo mismo le pasa a los muchachos cuando quieren ser aceptados, ¿sí? O usted cuando donde va, no, es que el profe fuma. Entonces uno mira y es triste ver cuando le pregunta a las personas, ¿y usted por qué está fumando? Cuando es estudiante de universidad, ¿usted por qué fuma? Dice, no, que es que donde en mi universidad fuman. Fulanito, que es el profesor más duro que yo admiro, fuma, y uno. ¿Hasta dónde llega?
Esas esto. Influencias. Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted cae en el consumo, se empieza a afectar inicialmente su desempeño hacia las esferas externas. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, es el muchacho que siempre la vio bien en la universidad y le empezó a ir mal. Uh-huh. Es el pisco que siempre era juicioso en el trabajo y le empezó a ir mal en el trabajo. Luego, ¿se afecta qué?
La familia.
La familia. Y por último, ¿se afecta qué? Usted. Claro. Entonces, cuando usted entra en este tema de la enfermedad adictiva, usted termina a lo último aislado y juntándose solo con personas que consumen.
En esa misma
entonces condición. Son esos guetos, uh-huh. ¿Sí? Entonces son que la antigua distinta calle El Cartucho.
Sí, el Bronx.
El Bronx.
Chapinero.
Chapinero. ¿Ah? San Bernardo. Uh-huh. ¿Usted aquí dónde consigue? Usted es adicto. A ver, marihuana recreativa. ¿Dónde tiene usted que ir a comprar la marihuana?
Aquí cerquita.
Sí, eso sí.
Cerca de las universidades está, okay.
Está aquí, están los que venden, sí. Eso es una realidad.
Sí.
Inclusive está el amigo ahí que llega y consume y entonces tiene unos ahí, entonces dice, venga, yo me gano una platica ahí vendiéndole.
Claro,
sí,
el dealer.
Eso es de ahí.
El dealer.
Ajá. Eso es un término refinado. Habitualmente sí, sí. En el contexto de lo jurídico y de las detenciones les dicen el chirrete.
El chirrete. Carajo.
Entonces llegan y lo llevan ahí el jíbar. Entonces llega y usted consume. ¿Dónde compra usted eso?
¿Sí? En las ollas.
En las ollas. O sea, usted tiene que ir a una olla. ¿Ustedes qué creen que cómo es un sitio de esos? Eso es un sitio seguro, como era una estación de Transmilenio. Roban en una estación de Transmilenio que es vigilado. ¿Cómo será en una olla? Entonces empecemos ahí. Termina usted aislándose y termina usted afectado. Ya no le preocupa su presentación personal, su aseo.
Nada.
Ya no le preocupa nada. Empieza usted a perder unos reflejos tan sencillos como el reflejo de la supervivencia.
Sí.
¿O la noción de peligro?
El reflejo de autoconservación. Es que si yo le saco a usted un cuchillo, ¿usted qué hace?
Correr.
Sale y se va. Pero coja usted un pisco de esos que le piden monedas en un cruce ahí en el centro y sáquele usted un garrote de esos como sacan ahí en los carros. Uh-huh. A ver qué. Si es que ese corro se va.
Sí, no le importa.
Nada. Nada. Entonces, ¿qué ocurre? Usted empieza a consumir algo, termina consumiendo más cosas, cada vez cosas más fuertes.
Y con más frecuencia.
Con conductas de riesgo, ¿cierto? Uh-huh. Enfermedades de transmisión sexual, afectaciones orgánicas. Lesiones físicas, ¿sí? Uh-huh. O sea, no vayan a pensar ustedes que es que yo fumo marihuana y es que la marihuana es más saludable que el cigarrillo.
No.
Si usted que me está escuchando y fuma marihuana y maneja ese argumento, bórrelo. Sí, claro, que es que el que fuma cigarrillo le da cáncer bronquial, sí, pero es que el que fuma marihuana también le da cáncer de boca y de garganta. Sí. A ver.
Y pulmonar también.
Ah, bueno, también, pero pues más del otro. Entonces uno como que, entonces ese término de que eso es inocuo, que eso es ecología, que eso es naturaleza, falso, 100% falso.
Sí, alrededor de todo este tema, queridos oyentes, lo que se mueve es un tema económico y político. ¿Económico por qué? Lo vamos a decir tal como suena. El tema de los carteles es que ganan demasiado dinero y mueven muchísimas cosas y todo a través de la miseria humana. Es decir, eso que vivimos en el Bronx, en el caso de Bogotá, cuando uno se da cuenta quién eran los que vivían ahí, era una gente Virgen Santa, llevados de lo horrible, llevados totalmente acabados, y sin embargo movían un montonón de millones diarios, no eran semanal, no, diarios, millones de millones diarios, a partir de una gente destruida. Eso a nivel global, imagínense en lo que está moviendo, el dinero que está moviendo. Entonces, claro, los estados frente a esa realidad, ¿cómo la van a pelear? Es muy difícil, es terriblemente difícil. Y el otro argumento que hacen es que la guerra con el control se perdió, ¿no? La prohibición se perdió. Y entonces viene la pregunta, si desde lo económico no lo puedes ganar, desde la prohibición tampoco, ¿cómo se puede ganar esta pelea? La respuesta tiene que desprenderse necesariamente desde las mismas sociedades, es decir, ¿qué tipo de sociedad hemos construido durante todo este tiempo para que nuestros chicos tengan que consumir drogas? ¿Y qué tipo de sociedad, en el caso de las grandes sociedades, Estados Unidos, Canadá, Europa, que son línea para todo el mundo, qué tipo de sociedades son que nos dan semejante ejemplo y que nos meten en semejante berenjenal? Entonces, esa es la pregunta que yo creo que nos debemos de pensar y reflexionar. ¿Qué tipo de sociedad hemos construido? ¿Qué presente y qué futuro le estamos dando a nuestros hijos? El pasado ya pasó y no hay nada que hacer, ya fue. Pero nosotros sí nos tenemos que preguntar cuáles son los valores que le damos a nuestros chicos, cuál es la respuesta que le damos a sus vidas, el abandono, la desolación, la desesperanza, el maltrato, todo ese tipo de cosas, más una sociedad que lo único que te vende es el prestigio a partir de las cosas y del poder. Ahí nos tienen llevados. Entonces, claro, la gente buscando ese famoso éxito que nos han vendido durante tanto tiempo, ante las decepciones es posible que caigan ahí. También el hecho de que seas un hijo no querido, ¿no? Abandonado, y puedes estar rodeado de todo lo que quieras, puedes tener un Ferrari en la puerta de la casa, pero eres un hijo no amado, no deseado, no querido, no respetado, no dignificado. Todo eso ayuda también a que tengamos este tipo de sociedad.
Punto interesante ese. Nosotros pensaríamos que tradicionalmente éramos un país productor, ¿verdad? Entonces todos sí. Venimos acá y la cultura que se vende con toda esta serie, entonces que no, es que Colombia, entonces usted va al extranjero, y antes escribe, uy, Colombia, cocaína, Pablo Escobar y cosas de esas, mentira grandísima, ¿sí? Y entonces la gente dice, es que tradicionalmente éramos un país productor, y resulta que tradicionalmente éramos un país productor, pero nos hemos convertido en un país
consumidor.
¿Qué ocurre? Eso es un fenómeno complejo, realmente no es mi campo, pero entender, por ejemplo, que el prohibicionismo y el control hacia la exportación de estos psicotrópicos, esos controles estrictos, ¿a qué ha llevado? A que se aumente el mercado interno.
Claro.
Y eso termina aumentando la población de adictos en nuestras familias. ¿Qué esperanza tiene un chico que no le espera nada más?
Nada, sin esperanzas de nada.
O sea, ¿qué puede esperar? ¿Qué objetivo puede trazar? ¿Qué? Entonces es donde nosotros venimos en nuestro papel como educadores, como miembros de esta sociedad, y empezar a mirar que es que hay que enseñarle a las personas, específicamente a los muchachos, de unas edades tempranas, primero lo que es el autorrespeto, la autopercepción. Y en esto sí, muchos dicen, ah, que es que este ya viene aquí con su discurso comunista o izquierda, no, es falso. Lo que pasa es que entrar a mirar que invertir socialmente y sobre todo en los niños es invertir en nuestro futuro como Colombia.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Niños que no aguantan hambre. Es que usted tiene hambre y entonces, ¿qué hace usted? Pues vaya y sople un plump.
Sí, o chupar boxer.
Sí, o chupe boxer.
Pegante.
Pegante. Llega y coja allá, métalo en una bolsa y meta ahí la boca y hágale, y ya con eso no le da ni frío ni hambre. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos promover, para evitar esto, nosotros debemos fortalecer las bases de nuestra sociedad, desde la familia, desde la escuela, ¿sí? Eso es importante. Y darle a los muchachos oportunidades de que desarrollen estilos de vida saludables. ¿Sí? Entonces, ¿quién dijo, por ejemplo, que un jueves cultural en la universidad tiene que ser beber?
Sí.
Un viernes en la universidad la liga tiene que ser beber, no necesariamente. O sea, eso son cosas que se han venido creando unos estereotipos y unas cosas ahí que pues que en última, discúlpame el término que voy a utilizar, costumbres bobas.
Sí.
y que no son productivas, ¿no? Usted va a la universidad, va a aprender, va a formarse como persona.
¿Sí? A desarrollar sus talentos.
Ajá. Entonces, bueno, vamos a hacer otras cosas. Bueno, hombre, que es que usted vino a estudiar X, Y o Z profesión, no importa. También hay otras cosas que usted debe aprender, ¿sí? De otras cosas las que usted debe formarse. Uh-huh. Entonces, venga, participe en unas actividades de bienestar, que un campeonato, que música. Miremos, uh-huh. Ajá, que salgamos a un museo, que hagamos alguna cosa interesante. Cosas que uno mira...
Que construyen.
Dentro, que dentro del contexto de lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo.
Sí.
O sea, no se hacen y son falencias evidentes.
Sí, sí.
Y una vez, digamos, nuestros jóvenes ya están metidos en el consumo de marihuana, ¿cómo deberíamos apoyarlos como sociedad para que, digamos, cambien esta costumbre?
Vea que esto es bien interesante. Es una pregunta aquí. Cuando los papás le llevan a uno el muchacho, le dice a uno, doctor John, ayúdeme, mi hijo es un drogadicto. Entonces llega uno, ¿cómo así que su hijo es un drogadicto? Entonces, sí, que es que le encontramos marihuana, o que el primo me dijo que lo había visto fumando marihuana. Entonces uno, bueno, lleve el muchacho, a ver, y hablamos. O sea, de una vez, saquémonos de ese estereotipo de que usted probó marihuana, que usted es drogadicto. No, usted lo que hizo fue un consumo experimental, o usted lo que ha hecho es un consumo, ahí sí venimos nosotros, un consumo previo recreacional, sin patrones, sin afectación. Entonces, ¿qué hace uno con un muchacho de estos? Yo lo primero que les digo es que si quieren ser microempresarios.
Veniendo
usted quiere ser microempresario, ¿cómo así, doctor? Sí, ya usted empezó su carrera para terminar siendo empresario del reciclaje. Termina con un costal al hombro y por ahí arranca. ¿Sí? Sí. Entonces empieza uno a mirar y a conversar qué es lo que pasa. Mire, este punto es bien importante. De todos estos psicotrópicos, la marihuana no produce adicción física. Me explico. Usted consumió marihuana y se acostumbró a consumir marihuana. Si usted no tiene enfermedad mental de base,
lo
calma, entonces usted, su cuerpo no le pide marihuana. Así como a mí mi cuerpo me está pidiendo el tinto.
Sí, sí.
O sea, mi cuerpo me pide el tinto, mi cafeína. Entonces, pero no, su cuerpo no pide cannabinoides, fíjese usted.
Siempre y cuando tenga esa condición.
Si usted no tiene enfermedad mental de base, su cuerpo no pide cannabinoides. Uh-huh. Es decir, usted puede decir ahoritica, no, no y no. Y no consumo más y su cuerpo no le va a pedir cannabinoides. Es
o
decir,
sea, ¿no hay síndrome de abstinencia?
Por marihuana no.
En cambio los opioides
es abstinencia psicológica.
Psicológica.
Psicológica. Entonces por eso le digo, si usted no tiene enfermedad mental de base, usted podría en este preciso instante decir, pues no vuelvo a fumar marihuana y qué. No vuelvo a comer tortas de marihuana o no vuelvo a vaporizar marihuana, porque es que uh-huh. ahora ya tenemos nosotros aceites que vaporizan, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces no va.
Bueno, mi querido doctor, el tema está muy interesante y el problema es que el tiempo se nos está yendo. Yo le quiero hacer una propuesta a usted y a todos nuestros oyentes, incluyendo a Paula Andrea, para que nos acompañe el mes entrante. Este mes hasta ahora vamos en la mitad y queremos que octubre, que es el mes de las brujas, ¿no es cierto? Algo así, ¿sí? Entonces vamos a meterle un susto a la gente y es tratar ese mes completo dedicado al tema de las drogas. ¿Le parece? ¿Nos acompaña?
Por supuesto que claro que sí, aquí estaré. Es más, voy a buscar algunos haces bajo la manga de personas vale. versadas en algunos temas que no manejamos
sí.
para que nuestros radioescuchas entiendan muchas cosas de lo complejo, lo relacionado y el gran problema que es este tema de la enfermedad adictiva y cómo, así digamos nosotros, que eso no tiene nada que ver con nosotros, es una mentira grande.
Sí.
Estamos todos inmersos dentro de este problema, todos.
Porque es el país, es el mundo. Y una cosa que tiene que quedar muy claro en el transcurso de este programa y los que vamos a hacer en el mes de octubre, es que este negocio vive de la muerte de la gente, de la indignación, de quitarle la dignidad de seres humanos a las personas. Entonces, ese mes de octubre vamos a estar dedicados a eso, a contarles, así que ya quedan cordialmente invitadísimos. Y por favor, este tema hay que tratarlo y tratarlo urgente, porque desafortunadamente se le está dando un viso político, donde, así como lo dijimos al comienzo, la marihuana se convierte en un elemento recreativo, que no lo es, definitivamente no lo es, es un altísimo riesgo, y si usted es una persona mayor, pues peor todavía, ¿no es cierto? Y entonces, pues vamos a intentar invitarles a ustedes, intentar hacer una serie de programas para decirles, mire, cuidado con eso, cuidado con eso. Los políticos le quieren dar un giro. La presión que están haciendo los carteles de la droga es impresionante. Entonces, pues nos toca a nosotros desde la sociedad civil ponernos los calzones bien puestos y empezar a defender a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos y sobre todo defender a nuestro país y al mundo entero. Si Colombia definitivamente como sociedad, no desde el campo de la política, sino como sociedad, es capaz de decir no más y nos levantamos de ahí, logramos ganar esta batalla. Mientras tanto, será imposible. Doctor John, muchísimas gracias por su compañía. A Paula, muchísimas gracias. Y a Paola allí en el control, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues queda extendida la invitación para que nos acompañen en estos especiales que haremos en el mes de octubre. A todos ustedes, una feliz noche. Hasta pronto.